comienza Personas con Historia, un apasionante viaje en el tiempo por la vida de algunos de los personajes más relevantes que han marcado nuestra historia. Dirigido y presentado por el profesor de la Universidad de Extremadura, Pedro Luis Lorenzo. Relájate y prepárate para realizar este viaje de 30 minutos en 3, 2, 1...
Bienvenidos. Hoy vamos a dedicar este programa a un personaje relativamente popular de nuestra historia, a Juana la Loca, reina de Castilla, hija de Isabel la Católica y una mujer, como vamos a ver, llena de mala suerte en la vida. Bien, Juana nació en Toledo un 6 de noviembre de 1479. Podríamos decir que, bueno, una chica con suerte, ¿no? Naces hija de reyes, no se puede decir que te haya ido mal al comienzo. Pero la vida, desgraciadamente, está llena de paradojas y de sorpresas, como veremos que le sucedió a Juana. En este momento, la educación de los niños de la aristocracia, incluidos, por supuesto, los hijos de los reyes, era algo que correspondía a su madre. Hasta los 5, 6, 7 años aproximadamente, el niño está en la casa de la madre y el padre no tiene prácticamente ningún contacto con él. Sabemos cómo se educaron algunos de estos muchachos, hijos de los reyes españoles, y lo normal era que el padre se enterase, pues no sé, de que le había salido un diente por un informe oficial. Recibían cartas periódicamente diciendo, bueno, pues el infante ha estado 3 días en la cama por unas fiebres, el infante ha dicho sus primeras palabras, la infanta ha aprendido a andar, cosas de este tipo. Es decir, contacto prácticamente ninguno. Normalmente también, cuando cumplía los 6-7 años, el padre, que hasta en ese momento prácticamente no había conocido al hijo, le nombraba una serie de preceptores y la madre perdía el control sobre su educación. Esto no quiere decir que pasara a vivir con el padre, ¿no? El niño vivía solo con sus preceptores. Es decir, es una educación muy extraña, a la que se sometía a estos muchachos, y no es raro que buen número de ellos terminan siendo personas problemáticas después. En el caso de Juana, la cosa fue relativamente distinta. Le pusieron Juana por su abuela paterna, que se llamaba también Juana. Y ella no tuvo en realidad casa propia cuando cumplió los 6-7 años. Su padre era rey, por supuesto, Fernando, pero es que su madre también era reina, no era reina consorte. Y además era una reina que ejercía como tal. Por tanto, siguió bajo la autoridad de su madre cuando, en otras circunstancias, hubiera tenido unos preceptores que se encargaran de su educación. Y esto, para Juana, no fue una buena noticia. La educación que se le dio, la que se encargó Isabel, madre estricta, donde las haya, fue la típica para las damas de la época. Aprendió a bailar, aprendió buenos modales, aprendió etiqueta, normas de cortesía, aprendió a bordar, aprendió a leer y escribir, claro, porque iba a ser una princesa. También aprendió idiomas. Y ella, como veremos, era bastante despierta, bastante inteligente. Hablaba con fluidez francés y latín, siendo todavía una niña. Había otro aspecto de su formación que para la reina Isabel era todavía más importante. La reina Isabel era especialmente religiosa. Y eso, en una época muy, muy religiosa, quiere decir que estamos hablando de una persona que podía dedicarse sin ningún problema varias horas al día a rezar o a asistir a oficios religiosos. La niña, en un primer momento, se contagió de este ambiente. Incluso sabemos que intentó ser monja, no la dejaron, por supuesto, tenían para ella otros planes sus padres. Pero pasado este primer impulso, luego desarrolló una actitud muy hostil hacia la religión y hacia las obligaciones, ¿no?, del creyente católico. Y esto le llevó a unos enfrentamientos durísimos con su madre. Ella se negaba a asistir a misa diaria, se negaba a confesar, se negaba a comulgar. Para la madre esto era de una gravedad extraordinaria. Además, su madre era una mujer de una moralidad y una austeridad estrictas. Nada de bailes, nada de músicas, nada de juegos. Todo era trabajo, disciplina y oración. Así que los enfrentamientos con su madre cuando llega a la adolescencia no hicieron sino aumentar. Y no podemos decir que tuviera una infancia realmente feliz. Mientras que ella estaba enredada en estas pequeñas guerras domésticas, la política seguía su curso. Un mundo del que ella formaba parte, aunque todavía no fuera muy consciente de ello. A finales del siglo XV estalló la guerra entre Francia y España para el control de Italia, concretamente del reino de Nápoles. Fue una guerra compleja, puesto que en principio Francia tenía más recursos militares. Y Fernando el Católico, que fue el gran estratega de ese conflicto, diseñó un sistema de alianzas para aislar a Francia y de esa manera tener alguna oportunidad de derrotarla, como de hecho así se hizo. En ese sistema de alianzas, jugaban un papel fundamental los matrimonios, especialmente las niñas. E Isabel había sido muy prolífica y además había criado hijos sanos y hijas sanas. Llegaron a edad de matrimonio 5 de sus hijos, algo excepcional en la época. Una de ellas era Juana. Por supuesto, a Juana no le preguntaron ni con quién quería casarse, ni cuándo, ni dónde. Eso lo decidió su padre. Y dentro de esa estrategia de aislamiento a Francia, casaron a su hija mayor Isabel con el heredero al trono portugués, a su hija Catalina con el futuro Enrique VIII, el famoso rey de Ana Bolena, tan aficionado a cortar cabezas, y a su hija Juana, la pequeña, la casaron con el hijo del emperador del Sacro Imperio, con Felipe de Habsburgo, a quien nosotros conocemos como Felipe el Hermoso. A Juana le comunicaron la decisión y no le quedó otro remedio que obedecer. Así que con 16 añitos, en 1496, la embarcaron en un barco rumbo a Flandes. En ese momento, ella probablemente pensara que era la última vez que veía España, la última vez que veía su tierra, su lugar donde había nacido, la última vez que veía su familia, porque en esa época normalmente no se volvía nunca. La vida le iba a deparar, sin embargo, muchas sorpresas. Bien, ¿cómo era esta muchacha de 16 añitos que partía para Flandes? Bien, era una mujer, para empezar, una chiquilla todavía, ¿no? Educada de una forma, en cierto modo, poco apropiada para los años y el lugar donde iba a vivir. Esa moralidad estricta de su madre iba a ser en gran medida incompatible con los usos y costumbres del lugar al que iba. Era una muchacha, sabemos que relativamente tímida, en cierto modo como corresponde a su edad, también con cierto grado de inseguridad, pero con un carácter ya desde niña, como hemos visto, relativamente brusco. Una muchacha que no se conformaba ni se callaba cuando creía que tenía que hablar. Esto es importante porque a las mujeres de la época se las educaba para que cumplieran dos objetivos en la vida. El primero, obedecer a su marido. Y el segundo, tener hijos. Por ese orden. Que una mujer hablase, que una mujer contestase, o pusiese en duda alguna orden o algún capricho de su marido, era considerado un acto completamente inmoral. Y el carácter de Juana pues le iba a llevar muy a menudo a caer en este comportamiento que en la época era considerado pues directamente pecaminoso, aunque ahora nos parezca otra cosa. Bien, ella a lo largo de su vida de cordura, que no fue muy larga, nunca aceptó el modo de vida de la corte de Flandes, la inmoralidad que allí reinaba. Allí eran todo fiestas, comilonas, mujeres, en fin, nada que ver con el ambiente de Castilla, o al menos el de su casa en Castilla. Y sobre todo, nunca aceptó las infidelidades de su marido. Su madre Isabel ya la había leccionado de que los hombres son así. Esto lo asumían en la época, aunque nos cueste creerlo. Las mujeres asumían que no se casaban por amor, que su marido no las quería y que su marido iba a buscar entretenimientos fuera. Y lo asumían con gran naturalidad. Su madre Isabel lo había hecho. De hecho, se había ocupado en varias ocasiones de las amantes de su marido cuando éste se aburría de ellas. Gracias a Isabel, alguna no pasó hambre después. Pero su hija Juana era de otro temperamento. Y eso de que su marido se pasease con las concubinas delante de ella, que no le hiciese ningún caso, pues no lo sobrellevó bien nunca. Nunca aceptó ese papel. Además, parece que estaba sinceramente enamorada de su esposo. Al menos durante algunos años, todos los indicios parecen indicar eso. Algo absolutamente inusual. El marido era infiel, pero bueno, es que realmente a la mujer le importaba un pimiento, porque tampoco le quería. Pero esta muchacha va y se enamora de su marido. Un error gravísimo. Así que, bueno, la vida conyugal fue un verdadero infierno. Periodos de reconciliación, porque el marido necesitaba tener descendientes. Entonces, claro, alguna pequeña reconciliación tenían que tener. Pero en cuanto ella se quedaba embarazada, el marido desaparecía de su vida un par de años. Y ella cada vez más histérica y cada vez montando follones más escandalosos. Tuvo, con todo, 6 hijos. Es decir, tuvo un buen número de reconciliaciones, llamémoslo así. Aproximadamente uno cada 2 años. Entre 1498 y 1507, si hacen ustedes un cálculo, cada 2 años tuvo un hijo. Más o menos. Hasta la muerte de su marido. Bien, por último, se ha especulado muchas veces sobre su enfermedad mental. Incluso se ha llegado a poner en duda que ésta existiera. Pero lo cierto es que todo lo que sabemos, toda la información fiable de que disponemos, nos indican que realmente padeció una enfermedad mental grave. Ciertamente la forma en la que se la cuidó no hizo sino agravarla. Pero eso no quita el hecho principal, que era una enferma mental. Sabemos además de dónde procedía la enfermedad, genéticamente. Procede de Portugal, de la casa de Avis portuguesa, con la que los reyes castellanos se casaron reiteradamente. De hecho, pues su abuela, Isabel de Portugal, estuvo también loca. Y su nieto, el príncipe Carlos, también estuvo loco. El gen, este gen portugués, pasó después a diversas casas europeas como consecuencia de los matrimonios, y la lista de enfermos mentales pues fue continuando, ¿no? Y podríamos citar pues cada una, prácticamente todas las generaciones o cada 2 generaciones, un enfermo mental en la casa real española. Bien, dejábamos a Juana embarcándose para Flandes. Isabel había preparado una flota, en cierto modo, que mostrase el poder de Castilla. Una flota de 40 barcos, con los mejores naves y navíos de guerra de que disponía en ese momento el reino. y bueno, era una flota digna de una princesa, ¿no? Pero al poco de salir, una tormenta horrible dispersó la flota. Ella tuvo que refugiarse en un puerto británico y, desgraciadamente, uno de los barcos que se fue a pique fue el que llevaba su ropa y todos sus objetos personales. Con lo cual, la pobre muchacha llegó a Flandes sin nada que ponerse, por así decirlo, ¿no? Algo que en cualquier persona pues es desagradable, pero en una princesa a la que todo el mundo mira, mucho más, ¿no? Si llegas con lo puesto y no tienes ni para cambiarte de zapatos. Bien, además llega a Amberes y se encuentra con una situación con la que no contaba. Resulta que, para empezar, su marido no estaba allí. Es más, tardó más de un mes en aparecer. Pero es que los nobles flamencos que la reciben no la querían. De hecho, estaban presionando por su espalda al emperador para que cambiara de idea y se casase a su hijo con una princesa o con una infanta francesa, porque preferían como aliado a Francia antes que a Castilla. La razón es obvia. Flandes tiene frontera con Francia. A ellos no les convenía ser enemigos de Francia. Además, buena parte de la población flamenca hablaba francés. Se sentían mucho más cercanos a Francia que a España. El propio marido de Juana, Felipe, era de la misma opinión. Hubiese querido casarse con una princesa francesa. Así que la pobre Juana se encontró sin ropa, sin marido y con una corte de nobles que no la deseaban ver por allí. Fue muy desagradable, mucho. En fin, el protocolo en este tipo de enlaces es que primero se celebraba una boda por poderes en cada país antes de que se embarcasen y luego esa boda se confirmaba en persona cuando los novios se encontraban. Bueno, al cabo de un mes apareció Felipe. Felipe era un personaje, la antítesis de lo que probablemente hubiese deseado Isabel para marido de su hija. Era un tipo divertido, temperamental, amigo del deporte, de los caballos, del buen comer, del mucho beber y sobre todo de las chicas. Muy aficionado a las mujeres. Llegó por allí y su primer encuentro fue absolutamente escandaloso porque se presentó y el caso es que, bueno, vio a la muchacha y parece que le gustó, pero le gustó, digamos que de una manera que no esperaba Juana. En fin, al fin y al cabo estaban ya casados por poderes, ¿no? Así que le dijo a uno de los frailes que estaban por allí: señor fraile, usted bendíganos. El fraile los bendijo e inmediatamente la cogió, se la llevó a una habitación de al lado y estuvieron un par de días sin salir. La pobre Juana pasó de la vida monacal que llevaba con su madre a esta nueva vida. Y, como he dicho, parece que se quedó prendada del hombre. Pero el hombre inmediatamente desapareció. Cuando se celebró la boda, a sus asuntos. Y ella sola, en un país extranjero, rodeado de gente que no la quería. Juana era muy infeliz. Se sentía permanentemente sola, abandonada por su marido, desde luego, y desarrolló unos celos casi patológicos. Bueno, no injustificados, porque el marido realmente se los ponía sistemáticamente y delante de ella. No se escondía en absoluto. Digo lo de patológicos porque realmente el modo de vida de la época era ese. Por tanto, era una guerra sin futuro la suya. Por muchos escándalos que montara, su marido iba a seguir comportándose igual. Lo único que conseguía Juana es que todo su entorno empezara a hablar mal de ella. No, su entorno no la veía como una víctima, la veía como una persona pues problemática. Y empezaron a circular rumores sobre su estado mental. Nadie entendía por qué una mujer tenía que montar esos escándalos porque su marido echara unas canas al aire, digamos, ¿no? En fin, paralelamente a estas desgracias personales, los hechos políticos, curiosamente, jugaban a su favor. Tristemente a su favor, pero a su favor. En 1497 murió el príncipe heredero de Castilla, el príncipe Juan, inesperadamente, siendo un jovencito de veintitantos años. Al año siguiente, en 1498, los derechos sucesorios habían pasado a su hermana mayor, a Isabel. Murió su hermana mayor, su hermana Isabel. Y dos años después, en 1500, murió el hijo de su hermana Isabel, al que habían pasado los derechos sucesorios. Con lo cual, contra todo pronóstico, en 1500, Juana se convierte en heredera del trono de Castilla, del trono de Aragón y del trono de Nápoles. Más, en unos años iba a ser también heredera del trono de Navarra. En fin, una muchacha llamada a ser, pues, una princesa consorte centroeuropea de improviso, es reina de varios reinos en la península. Bien, Felipe de improviso la empezó a ver con un interés completamente nuevo, ¿no? Resulta que esta muchacha medio loca, que no le dejaba vivir conforme es debido, iba a ser reina. Así que se lanzó como una fiera a tratarla bien, a ser cariñoso. De hecho, porque la reina Isabel tenía la corte de Flandes llena de espías y recibía informes de cómo trataban a su hija. Por supuesto, estaba escandalizada, igual que su hija, de lo que hacía el bueno de Felipe. Y los informes le decían que era, bueno, no solamente cariñoso, que se había vuelto hasta servil con Juana. Durante un breve paréntesis, Juana probablemente fue feliz. Su marido estaba rendido y quizás ella pensaba que de amor, pero eran otras cosas. En 1501, pues, con 22 añitos, es proclamada princesa de Asturias. Regresa a España para el acto. Eso sí, dejó allí a sus tres hijos, los tres hijos que ya había tenido. Juana no fue nunca una madre solícita. La actitud, el comportamiento con los niños no fue nunca parecido a la actitud de su madre. Vino a España, fue coronada, proclamada princesa de Asturias, y Felipe inmediatamente se volvió a Flandes. Bueno, volvió a quedarse sola. Su madre, por un lado, sabía lo que pasaba en Flandes, por el otro lado, sospechamos que empezó a ver en su hija comportamientos extraños. El caso es que ella quiso irse con su marido, detrás de él, porque sabía lo que iba a pasar si ella no estaba. Pero su madre la encerró, directamente la encerró en palacio y la impidió viajar a Flandes. Ella se puso como una auténtica fiera, como una auténtica fiera. Convencer a su madre no era fácil, ¿eh? Isabel tenía un carácter tremendo. ¿Cómo no se pondría que al final, al cabo de unos meses, pues a Isabel no le quedó otro remedio que dejarla partir para Flandes? Aún así, cuando Isabel hace su testamento, ya indica que quizás su hija no esté en condiciones de asumir el trono. Hay que tener en cuenta que en esta época las enfermedades mentales eran una ignominia, se ocultaban. Sospechamos que ya para esta época Juana empezaba a tener síntomas claros de que no estaba bien. Pero nadie lo decía todavía explícitamente. Ni siquiera la reina Isabel en su testamento lo hace. Bien. En 1504, poco después de que Juana llegara a Flandes, muere la reina Isabel. Y Juana, pues, es la heredera. Regresa a España y es coronada reina de Castilla. Bien, aquí empezaron las tramas políticas más extrañas, porque a los castellanos no les gustaba Fernando, No les había gustado nunca el marido de la reina Isabel. Y por supuesto no podían ni ver a Felipe de Habsburgo, un hombre que no hablaba español y que no tenía otra actitud que el desprecio por lo español. El caso es que entre Fernando y Felipe llegaron a un acuerdo. Es lo que se conoce como la Concordia de Villafáfila. En esta concordia acordaron apartar del poder a Juana, alegando sus problemas mentales, problemas que no se habían oficializado, es decir, en algo que se había mantenido en la privacidad hasta entonces. Apartarla del poder y que el cargo de rey efectivo lo ocupase Felipe. Bien, en Castilla se empezó a extender la opinión de que en realidad Juana no estaba lista, no estaba loca, que había sido entre su padre y su marido, que eran dos ambiciosos y dos enredas, quienes la habían acusado de estarlo para hacerse con el poder. Esto es falso, ¿eh? Sabemos que es falso, históricamente es falso. Pero bueno, esa idea se extendió, y en cierto modo se ha mantenido en algunos círculos hasta el presente, Bien, en cualquier caso, Felipe no tuvo suerte, Tanto, y unos meses después, a finales de 1506, unos meses después de firmar esa concordia, murió repentinamente. Para este momento, Juan está ya muy mal mentalmente. Y además la muerte de su marido la deja absolutamente hundida. Por si esto fuera poco, su padre estaba en Aragón, no pudo hacerse cargo del asunto, y ella, pues de improviso, era la reina, ¿no? Volvía a tener el poder efectivo, ya que no estaba su marido. Bien, la forma en la que gestionó el funeral de su marido fue un escándalo. Ella se empeñó en trasladarlo a Granada, donde había sido enterrada su madre. Y que, bueno, la reina Isabel había previsto, ¿no?, que fuera una especie de mausoleo para los reyes de Castilla. Pero Felipe no era rey de Castilla, Felipe era el rey consorte solamente. Pero es que se empeñó en acompañar al cadáver en el viaje. Era un viaje de muchos meses. De hecho, tuvo un aborto a mitad del camino, ella estaba embarazada. Perdón, tuvo un aborto, disculpen. Tuvo un hijo a mitad del camino. Además, pues velaba constantemente el cuerpo, prohibió expresamente que ninguna mujer se acercara a él. Ellas, bueno, nosotros sospechamos por qué, pero la gente no entendía por qué dice semejante barbaridad. No, y, bueno, el caso es que se corrió la voz, al menos entre los cortesanos, de que la reina no estaba en condiciones de ejercer el poder ni un minuto más. El breve intento de gobierno personal de Juana dura unos meses. El cardenal Cisneros, que era a la sazón arzobispo de Burgos, comunicó a Fernando que volviera a Castilla, porque la situación no podía seguir así. La primera orden de Fernando fue recluir a Juana en la fortaleza, en el castillo de Tordesillas. No llegó a verla. Tampoco la vio nunca ninguno de sus hijos. Estuvo siempre sola en aquel lugar. Esto puede parecer muy duro, ¿no? Pero en la época hay que tener en cuenta que no se sabía cuál era el origen de las enfermedades mentales. De hecho, no se sabía que eran enfermedades mentales. Como la ciencia no tenía una respuesta, los médicos no sabían nada sobre el tema, todo este asunto se llenó de supersticiones. Y lo que la gente tendía a pensar es que se trataba de algún tipo de espíritu o incluso de algún demonio que había poseído al enfermo mental. Con lo cual, los locos, como se les llamaba, pues daban pánico. La gente les tenía miedo. Y las familias que tenían enfermos mentales se avergonzaban de ello y los escondían. Los recluían en condiciones a menudo horribles. Y Juana, pues, ¿sí?, le aplicaron este principio. En un primer momento, con cierto grado de humanidad, porque se le permitió seguir con su hija, esa niña que había tenido durante el traslado del cadáver. En fin, tuvo una vida, unos primeros años relativamente normalizados. No podía salir de allí, había una custodia militar que le impedía hacerlo, pero bueno, no estaba completamente sola. Tenía a la niña. Pero claro, en 1525, 16 años después de ser encerrada, la niña ya era una adolescente y la casaron con un infante de Portugal, por lo cual Juana se quedó completamente sola. Hay que tener en cuenta que ingresó en aquel torreón de Tordesillas en 1509, con 30 años, y murió en 1555. Es decir, estuvo 46 años encerrada, sin que saliera ni un minuto, con unos vigilantes, además, que tenían órdenes de ser todo lo duros que fuera necesario. Es decir, si ella se ponía bruta, ellos tenían derecho a ponerse brutos también, cosa que hicieron muy a menudo, porque Juana tuvo episodios incluso violentos. En fin, debieron ser unos años muy difíciles. Desde luego, ya para 1520 sabemos que ya no razonaba correctamente, estando todavía su hija con ella, ¿eh? En 1520 vivía ya en un mundo irreal. No sabía ni se enteraba de nada, ni conocía a nadie. Pero es que desde que se va su hija, en 1525, la cosa empeoró muchísimo. Dejó de lavarse, intentó escaparse en varias ocasiones, se negaba a comer, con lo cual tuvieron que alimentarla por la fuerza, lo cual implicaba hombres sujetándola, abriéndole la boca, metiéndole un tubo para, en fin, para que comiera algo. Es una cosa muy, muy horrible. Se autolesionaba, con lo cual pasó largos periodos atada a la cama. Al estar mucho tiempo tumbada en la cama, se llenaba de llagas. En fin, algo horrible. En los últimos años se negó a comulgar. Volvió, en cierto modo, a esos enfrentamientos con su madre de la adolescencia. Se negó a comulgar y se negó a ser confesada por el párroco que la asistía. Cuando la noticia llegó a su hijo, a Carlos I, pues esto era gravísimo. Hemos dicho que no se sabía cuál era el origen de enfermedad mental. Entonces, como se negaba a confesarse y a comulgar, a lo mejor es que estaba endemoniada. Mira, faltó poco para que la sometieran a un exorcismo. Afortunadamente, el rey encomendó a Rodrigo de Borja, el general de los jesuitas, que fuera a verla, a ver si estaba endemoniada. Y Rodrigo de Borja, afortunadamente, era un hombre inteligente, no se dejó llevar más de la cuenta por supersticiones, y emitió un informe diciendo que, bueno, que estaba mal mentalmente, pero que allí no había rastro de demonios de ninguna clase. Claro, una buena noticia parece, pero hasta cierto punto. Entonces su hijo dijo, pues si está bien, que comulgue. Y la obligaron a comulgar por la fuerza. Es decir, hombre sujetándola, abriendo la boca, y un cura metiéndole la hostia. ¡Ay, Dios mío! Bueno, debieron ser unas cosas muy, muy desagradables. Su situación física y mental deterioró muchísimo en estos últimos años. Se le paralizaron las piernas, con lo cual ya no podía levantarse de la cama. Las llagas purulentas las tenía por todo el cuerpo. Hedía, por lo visto, horriblemente. Y por fin, en 1555, un 12 de abril, entró en agonía. El párroco se acercó para darle la extrema unción y Juana le dijo que ni hablar, que ella no quería curas a su alrededor. Falleció y por fin descansó. Thank you. Juana la siguieron los mitos. Esta forma tan oculta de morir, pues desde entonces ha levantado toda clase de suspicacias. El primero de los mitos fue la famosa locura de amor, que Juana se volvió loca por culpa de un amor despechado y de la muerte de su amante. Esto, en fin, queda muy romántico, pero tiene poco de verdad, ¿eh? De hecho, en su época nadie lo dijo, ¿eh? Esto es un invento del siglo XIX, de los románticos franceses. Un autor francés que la utilizó como protagonista de una historia romántica en la cual una mujer pierde el juicio, ¿no?, por desamor, ¿no? Y ese mito después pasó a otras obras literarias españolas y de otros lugares, y al final, pues bueno, hasta la famosa película La locura de amor, ¿no?, que se estrenó en España. Bien, un mito romántico sin fundamentación. Otro de los mitos fue el de la conspiración, que en realidad Juana nunca estuvo loca. Lo que pasa es que se la quisieron quitar de en medio otros individuos más listos y más malos que ella para quedarse con el poder. En fin, algún fundamento más podría llegar a tener, pero sabemos que no niega el hecho real, y es que Juana era una enferma mental. En primer lugar, los primeros que hablaron de conspiración fueron los propios enemigos de Felipe y de Fernando, y por supuesto los enemigos de su hijo, de Carlos I, que llegó a ser rey de España. Los comuneros utilizaron como justificación que ellos iban a reponer en el trono a la reina Juana. Por supuesto, tenían que decir que estaba cuerda. Una de sus primeras operaciones militares fue la conquista de Tordesillas. Nada más conquistar Tordesillas, los capitanes comuneros fueron al palacio de la reina a liberarla, se supone. Y salieron los pobres hombres cabecigachos, porque la reina no sabía ni dónde estaba, ni qué pasaba, ni se podía dialogar con ella. Estaba ya en un estado mental muy, muy deteriorado. En fin, pero luego, muchísimo tiempo después, hubo un historiador socialista muy curioso, un alemán, que se llamaba Gustav Bergenroth, un hombre de ideas izquierdistas, que se metía un poco en todo, ¿no? Le he dicho historiador, pero más que historiador, era, bueno, digamos, un intelectual. Pasó unos años en España, en el archivo de Simancas, e investigó este asunto. Bueno, encontró cuatro informes, cuatro papeles, y con eso, con esa documentación, montó la tesis de que Juana estuvo siempre cuerda, pero que entre su padre, su marido y luego su hijo, la volvieron loca, digamos, ¿no?, para poder encerrarla. No tiene fundamentación científica esta teoría. Desgraciadamente, Juana era una enferma mental. Bueno, después de esta historia, que me ha salido un poco triste, ¿no?, pero bueno, es que a veces la realidad es así, lo dejamos por ahí.